La mitad de la congregación se quedó en casa a hacer intercesión por la Nación de México, por los grandes tiroteos que les estaban haciendo que los holandeses allá en Brasil. Qué bueno, ¿verdad?, que tenemos una iglesia que cree en la intercesión. A ver si intercedieron el próximo martes cuando jugó este país. Creo que dio el mismo resultado. No sé. Pero gracias a Dios estamos aquí. Creo que la hermana Lili les ha llamado a algunos de ustedes que nos gustaría, a los que están interesados, ir a visitarles en su casa durante este tiempo. Leslie está fuera todavía en las vacaciones y queremos aprovechar, si tiene interés, nos encantaría ir a visitarles en su casa. No es para comer, es nomás visitarles, ¿verdad? Y conocerles mejor, a ver cuáles son, sean sus necesidades. Ok, listos. Tienen sus hojas. No vamos a hacer toda esta hoja hoy, desde ahorita se lo digo, porque es mucho y esta historia es enorme. Hay muchos principios que vamos a aprender de la vida de Elías. Vamos a repasar un poquito, muy brevemente. Vimos en el principio número 11, para los que no estaban, que para cumplir nuestro allí, porque allí es donde está la provisión que Dios tiene para nosotros. No es aquí, sino es allí. ¿Se acuerdan la historia de Elías? Dios le dijo que se fuera allí, y ahí es donde estuvo la provisión. Y muchas veces nos quedamos en nuestro aquí. No vemos la provisión de Dios y nos quejamos con Dios, que ¿dónde está la provisión? Y cuando Dios ya nos ha dado la provisión, el problema es que no estamos donde está la provisión. Entonces, tenemos que ser obedientes y estar ahí. Pero para llegar ahí, tenemos que dejar de abrazar, digamos, el tronco del árbol. Tenemos que salir a las ramas, donde suena un poquito peligroso y nos sentimos inseguros. A lo que nos sentimos insuficiente o ineptos es frecuentemente a donde Dios nos llama. Pero la mayoría no se estira a tener que depender de su fe. No oran por los enfermos porque dicen, pues, ¿y si no se sana? ¿Cuántos no han orado por algún enfermo porque les da miedo que no se vaya a sanar? ¿Verdad que sí? No sé si les conté la historia de Francis y Charles Hunter, que han orado tal vez por más personas individualmente en la historia de la iglesia. Han visto, vieron enormes sanidades, personas levantadas de la muerte. Sin embargo, ellos dijeron, nosotros hemos orado por más personas en la historia que han muerto. Eso no parece muy animador, ¿verdad? Pero ¿por qué pueden decir ellos eso? Es porque han orado por más personas también que están sanado y levantado de la muerte. Entonces tenemos que correr el riesgo a veces. Amén. Si queremos ver lo sobrenatural, tenemos que salir a las ramas. El principio es que hasta que haces algo más allá de tu propia habilidad, no hay razón para que Dios te dé un milagro. Si yo, todo lo que yo voy a hacer por Dios, yo hago la calculación que si yo puedo o no puedo hacerlo en mi propia habilidad, y basado en eso lo hago, entonces Dios no tiene ninguna razón para responder a nuestras necesidades. Y como Elías tenía el valor de predecir una sequía cuando todavía no había sequía, cuando todavía había lluvia, entonces cuando vino la sequía que había predicho, entonces ya tuvo más influencia en el rey después. Y vamos a ver eso hoy. Hoy se llama Fuego Santo. Ahora, quiero hacerles alguna pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tomado una decisión de actuar en algo y después no les resultó bien la decisión y después se dijeron, ¿por qué yo no oré acerca de esa decisión? ¿Cuántos lo hemos hecho? Hubiera sido tan fácil orar primeramente, pedirle consejo a Dios, pero Dios lo dejamos como el último recurso, casi siempre. Cuando todo nos fracasa, todo nos va bien, entonces, ahora sí, Dios, te busco tu consejo. Pero ¿por qué no hacerlo desde el principio? Amén. Aún en las cosas pequeñas, nosotros pensamos, cuando es una decisión bien grande, con quién me voy a casar, o si me voy a mudar, o si otro trabajo nuevo, entonces sí, pero las cosas pequeñas no, y a veces el problema es que esas cosas pequeñas llegan a ser cosas grandes. Pero vamos a ver en la vida de Elías hoy, la paciencia que él tuvo. Vamos a ver el principio 11, la impaciencia de esperar las instrucciones de Dios crea Ismaeles. Voy a explicar lo que es Ismael brevemente. En el Antiguo Testamento estaba Abraham, quien había llamado a Dios, y Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Pero el problema era que Abraham ya tenía como 75 años, su esposa 65 años, y entonces él se comienza a preguntar, pues Dios me prometió me prometió un hijo, pero ¿cómo va a suceder esto? Ya me estoy poniendo un poquito viejo. Entonces viene su esposa y la esposa se ingenia una gran idea de que básicamente él puede ir a tener relaciones con la empleada de la casa y esa va a ser el hijo de ella. Y como un buen marido, le dice a su esposa, tú mandas, mi amor. Y ahí se metió con ella y tuvieron un hijo que llegó a ser de nombre Ismael. Y ese hijo llegó a ser el padre, básicamente en términos muy breves, el padre de todas las naciones árabes. Ahora, ¿Israel ha tenido problema con los árabes en la historia? Solo hay que prender las noticias, ¿verdad? Y uno se da cuenta de eso. Porque alguien tuvo impaciencia en esperar la respuesta de Dios de cómo iba a suceder. Imagínese si Abraham hubiera tenido la paciencia de tener Isaac y solamente Isaac de su esposa Sara y no se hubiera desesperado y creado este Ismael. Bueno, cuando no tenemos la paciencia, eso es lo que sucede. A veces Dios nos dice que vamos a hacer algo, pero tenemos que también tener la paciencia de esperar cómo y cuándo, no solamente el qué. Pero vemos en la vida de Elías que sí tuvo la paciencia. Vamos a leer en Lucas para comenzar. Lucas 4:25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas, este es Jesús hablando del tiempo de Elías, dice, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Cuánto tiempo duró esa sequía, hermanos? 3 años y medio de sequía. Imagínense qué horrible había sido esa sequía. 3 años y medio. Ahora sí nos vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 18, y nos vamos a basar en eso, donde nos cuenta esta historia. Primera de Reyes 18:1 dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová en el tercer año. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Había dicho 3 años y medio. Entonces ya estamos entrando a más de 3 años. La palabra vino a Elías. Él se esperó por 3 años sin decir nada o hacer nada. ¡Qué paciencia! Y Dios le dice, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, el punto importante ahí es que Elías no hizo nada hasta que recibió una, ¿qué? Una palabra de Dios. No hizo nada hasta que recibió una palabra de Dios. No se adelantó. No dijo, bueno, Dios no me ha hablado, no he escuchado la voz de Dios y hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Cuántos justificamos nuestras acciones a veces así? Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que sobrevivir. Tenemos la mentalidad de sobrevivir en vez de esperar la palabra de Dios. Salmos 46:10 creo que dice, espera en el Señor y lo conocerás. A veces algo así lo dice, no lo estoy diciendo perfectamente, pero el punto es que hay que esperar a veces para recibir esa palabra y no actuar antes. El problema es cuando nos adelantamos. Por más de 3 años no dijo nada, sino hasta que había recibido la palabra del Señor. ¿Qué tal nosotros en nuestra vida si tenemos una decisión importante que hacer? A Dios le importa nuestras decisiones que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Si vamos a comprar una casa o no, compramos esta, compramos aquella, no compramos ninguna de las dos porque Él tiene algo mejor para nosotros. ¿Por qué no consultarle a Él y esperarle a Él? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso tiene aplicación práctica para nosotros. Pero a veces nosotros, por ejemplo, en ese caso, vemos una casa, ¡qué linda esa casa! ¡Qué linda! Y nos enamoramos de la casa. Pero tal vez esa casa tiene algo malísimo que no sabemos que tiene, pero Dios sí lo sabe. Y nos puede instruir. O tal vez en una semana vas a encontrar una casa que te gusta igual, pero cuesta 20 mil menos. ¿No valdría la pena esperar a escuchar su voz? Amén. Entonces, estas son el tipo de cosas que podemos aprender de la vida de Elías. Proverbios 3:5. Si tienes tu Biblia, vaya a Proverbios 3:5 y 6. Y si tienes un marcador amarillo, debes marcar todos esos dos versículos y memorizarlos, porque son fenomenales estos versículos que nos instruyen cómo vivir nuestra vida en este aspecto. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Cuánto de tu corazón? Todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¡Wow! Para mucha gente eso es un insulto. ¿Me estás diciendo que yo no tengo sesos? Bueno, a comparación de Dios, no. Ni yo. Preferimos los sesos de Él o los nuestros. ¿Verdad que sí? ¿No son mejores los de Él? Primera Corintios 2:16 dice, tenemos la mente de Cristo. Usemos la mente de Cristo en vez de la nuestra. Él es más inteligente que nosotros. Entonces, confiemos en Él con todo el corazón y no nos apoyemos, no dependamos de nuestro propio entendimiento. Versículo 6, reconócele en todos tus caminos. ¿Cuántos de tus caminos? Todos. Y Él enderecerá tus sendas. ¡Qué linda promesa! ¿Vale la pena esperar en Él que nos dé una palabra? Si vemos algo confuso en la Biblia y no la sabemos, no tomemos una decisión tonta. Esperemos y Él nos explicará. Pero no dependamos de nuestras propia inteligencia. Cuando tenemos a Él, que sea nuestro guía, el Espíritu Santo, que promete enseñarnos las cosas que vendrán en nuestra vida. No tenemos que depender de nuestro propio entendimiento. Esto fue, desafortunadamente, no fue lo que hizo Abraham. Y por su impaciencia, creó un Ismael. Israel ha tenido increíbles problemas por siglos, miles de años, por un hombre que no se quiso esperar. Una manera mejor de vivir es en constante dependencia del Señor. Algunos dicen que no pueden escuchar la voz de Dios. ¿Cómo voy a yo depender si no escucho la voz de Dios? Te quiero hacer una pregunta, ¿ok? Queremos poner esto bien práctico, amén. ¿Cuántos de ustedes cuando entran a su casa, lo primero que hacen es prender el televisor? Lo primero, antes de ir al baño, el televisor. Algunos no, pero muchos sí. Creo que les conté, ¿verdad? Cuando fui al hotel en Torreón el año pasado, el hombre nos ayudó con las maletas al hotel, entra al cuarto y lo primero que hace él es prendernos el televisor. Y yo le pregunté, ¿por qué me prendiste el televisor? Dice, pues, que es lo que todos hacen. No podemos estar en casa en silencio. Y después decimos que no escuchamos la voz de Dios. ¿Cómo nos va a hablar compitiendo con las novelas? Él no compite. A veces tenemos que apagar las cosas en la casa, la radio, el televisor y silencio. Y eso asusta a mucha gente. Pero así es como nos habla Dios. Y más luego en la historia, la próxima semana, vamos a ver más en detalle cómo es que habla Dios. Pero si le queremos escuchar, tenemos que aguantar el silencio. Amén. Ahorita, ¿cuántos creen que hay señales de radio que están pasando aquí? ¿Hay señales de radio? No tenemos la prueba porque no hay ninguna radio encendida. Pero si prendemos la radio, podríamos escuchar muchas estaciones, ¿no es cierto? ¿Ok? Es lo mismo con nosotros. Tenemos que aprender los receptores del corazón. Pero para eso no podemos tener un montón de otras cosas. Yo recuerdo cuando entré a una tienda de Sprint hace unos meses para una cosa ahí con mi teléfono. No lo podía creer. Tenían las bocinas tocando la música muy fuerte del techo, las bocinas en el techo, y por aquí otro de los aparatos que querían vender con otra música muy duro. Y con el hombre que yo estaba hablando ni podía tener conversación. Y yo le dije, ¿por qué no apagan esas cosas, hombre, para que podamos conversar? Dice, no, es que así lo quiere la compañía. Imagínense. Pero nosotros hacemos lo mismo con Dios. Hermanos, aguanta el silencio si quieres escuchar la voz de Dios, porque Él te habla. Pero a veces tenemos que apagar las distracciones. Amén. Amén. Apagar mi televisor. Ay, Dios mío. Al obedecer, Elías también se pone en peligro. Esto no era cualquier cosa ir al rey. Este rey había matado muchos profetas. Y ahora Dios le dice que él se vaya al rey, no solamente después de haber matado muchos profetas de este rey, sino haber sido él, según el rey, la causa de la sequía. Imagina el enojo de este rey contra Elías después de haber predicho esta sequía. Acab había enviado a gente por toda la nación y las naciones alrededor de Israel buscando a este hombre Elías. Y él había hecho que los reyes de las otras naciones prometieran que él no estaba allí. Tanto lo aborrecía. Y ahora decirle que vaya a ver este hombre, este rey quería destruir a Elías. Leemos en versículo 2, siguiendo en Primera Reyes. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Entonces él va en camino. Elías era intrépido. Estos, vamos a resumir los varios versículos ahí. Pero cuando él se va en el camino a ver a Acab, primero él se encuentra con Abdías, quien era el gobernador de la casa del rey. Era un hombre piadoso, este Abdías. Y Abdías era un hombre que él había protegido a 100 profetas. Y él le dice esto a Elías, que había en dos cuevas diferentes, él había protegido 50 profetas. Imagínense, el gobernador del rey había hecho esto. ¿En qué peligro se pone él? Entonces se le acerca Elías y le dice a Abdías, ve y dígale al rey Acab que yo lo voy a ver hoy. Y Abdías dice, tú estás loco. Si yo le voy a decir a este rey que yo te vi hoy y yo no te traje a la justicia, me va a matar a mí si tú no llegas. Es más, yo no quiero ir a decirle eso porque yo le digo al rey, mira rey, allá está Elías. Dice, cuando venga el rey a encontrarte, Dios te va a trasladar a otro lugar y no te va a encontrar. ¿Y quién va a morir? Yo. Dice, yo no lo voy a hacer. Pero le dice, lo convence por fin de que él no iba a desaparecer. Entonces, versículo 13, Nos brincamos al 13, dice, no ha dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel, este es Abdías hablando, cuando mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Israel, de profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Entonces Abdías le pregunta si él sabía esto. Esto es muy importante por lo que viene luego. Recuerden esto. ¿Cuántos profetas había protegido? 100 profetas. 100 profetas. Luego, en el siguiente capítulo, vamos a ver que Elías llega a estar tan deprimido que quería cometer suicidio. Este hombre era increíble. No hemos visto todavía el milagro que va a suceder aquí, pero ya han hecho varios milagros, ¿verdad? El más grande hasta el momento, tal vez, es que resucitó a la muerte el hijo de la viuda. ¿Se acuerdan de eso? Y va a venir otro milagro increíblemente fenomenal. Pero después de esto, él se deprime, y eso lo vamos a ver luego. Pero él se deprime a tal punto que tres veces él dice que él es el único profeta que sobra y se quería quitar la vida. Y en el capítulo 19, Dios le dice, aparte de esos 100 que había, él tenía otros 7,000 personas que no se habían arrodillado ante Baal, el Dios falso. Elías no era el único y él lo sabía, pero él lo dice. Eso va a ser muy importante después, porque vamos a hablar de la depresión. Voy a mencionarlo brevemente algo aquí de esto. Este principio es muy importante, ahí en la hoja. Cuando batallas la depresión, no ves nada positivo. Comienzas a magnificar lo negativo y dices tonterías, aunque sepas que no son ciertas. ¿Cuántos saben eso? Cuando estamos deprimidos, no vemos las cosas objetivamente. Cuando estamos deprimidos, pensamos que nadie nos ama. ¿Amén? No es cierto. Si tenemos un perro, por lo menos el perro nos ama. El que dice que no se puede comprar el amor, no han comprado un perro. Pero siempre hay alguien que nos ama. Pero cuando estamos deprimidos, todo lo sacamos fuera de enfoque y tomamos decisiones tontas. El peor tiempo de tomar una decisión mayor en tu vida es cuando estás deprimido. En la depresión, la gente no vive por lo que sabe que es cierto, sino por lo que sienten que es cierto. El problema en la depresión es que las emociones toman el control de nuestra vida y no lo que sabemos que es cierto. Había una jovencita que le echaba la culpa a sus padres por todas las cosas difíciles que ella tenía en la vida. Pero el problema era que los padres eran muy buenos padres. Nada de lo que ella decía era cierto. Pero personas cristianas con buenas intenciones trataron de aconsejarla y le aconsejaron que ella perdonara a sus padres. Normalmente eso es una buena idea. Pero en este caso hizo algo malo a peor, porque ella basó lo que hizo basado en una distorsión de la realidad. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y eso es lo que pasa en la depresión. Ya no vemos las cosas como son. Entonces, el mejor consejo que yo te pueda dar cuando estás deprimido, primero, no tomes ninguna decisión. Ninguna, aparte de comer y dormir y seguir trabajando. Pero no tomes decisión mayor porque toda tu perspectiva está distorsionada. Yo lo sé porque he estado ahí muchas veces y he tomado decisiones que después me arrepiento y digo, por bruto, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó? ¿Okay? El principio es este, el hecho de que uno sienta mucha pasión por algo. Debe decir, uno sienta, no siento. Sí, lo pueden cambiar a una. El hecho de que uno sienta mucha pasión por algo no significa que es correcto. si lo importante es cómo tú te sientas cuando sabes que los hechos son diferentes, estás en atadura, estás en atadura. Es imposible tener la victoria chupándose el dedo pulgar. ¿Cuántos sabían eso? ¿Todos miran su dedo pulgar? A ver, quiero ver el dedo pulgar. Diga, yo no puedo tener victoria chupándome el dedo pulgar. ¿Cuántos se han chupado el dedo pulgar como adulto? Sí, los de la otra iglesia, aquí nadie. Ok, vamos a hablar más de eso luego. Versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, entonces por fin llega al rey. Y el rey le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey. Vamos a hablar más de esto, pero miremos este principio. Número 3, el diablo es el intimidador maestro, pero siempre se basa en la mentira. Ese es el problema de a tomar decisiones cuando uno está deprimido, porque el diablo se aprovecha de eso, te intimida con mentiras. Notan lo que hacía este rey pagano. Había abandonado todos los mandamientos del Señor, había matado a los profetas, este es el rey de Israel, había matado a los profetas de Dios, había establecido la adoración a Baal, este ídolo falso, pero esto es lo que más impresionante de lo que hacía este rey. Tenía 400 profetas de Baal, Dios falso, 450 profetas de Acera, que eran sustentados por el gobierno. Imagínense. No solamente les permitía existir ahí, sino que les suplía todas sus necesidades. 850 profetas falsos de la nación de Israel. ¿Cuántos tenemos dioses falsos en nuestra vida que nosotros los sustentamos? Amén. Hagámonos esa pregunta. No, yo no. Bueno, yo tengo que revisar mi propio corazón. ¿Y a qué cosa yo le doy adoración más que a Dios? ¿Qué cosa yo pongo en primer lugar antes de servir y amar a mi Dios? ¿Cuántas personas llegan los domingos y si van a la iglesia o van al lago o a la playa o de visitar a la abuelita, todo es igual? ¿Será la abuelita un Dios en tu vida? ¿O el lago? Claro, tal no ponemos un ídolo en la casa, un Baal, pero ¿qué otras cosas toman ese lugar en nuestra vida? Estamos como, vamos a ver, ¿cuál hacemos hoy? Ok, hoy sí vamos a la iglesia. Pero como que no es una convicción. ¿Cuántos de ustedes vienen aquí por convicción? ¿O es por conveniencia porque no tienen nada más que hacer? Les hago la pregunta. No me la tienen que contestar. Pero háganse la pregunta. Yo mismo me la tengo. ¿Saben que no lo van a creer? Yo sé. Pero hay domingos que yo no me siento como para venir aquí. Hay domingos que yo, el pastor, prefiero estar en Six Flags. Les voy a ser muy sincero. ¿Ok? Pero ¿por qué no lo hago? Es convicción. Es compromiso con Dios. Amén. Pero este rey no solamente permitía eso, sino que les pagaba, les suplementaba, les daba su cheque cada mes o cada quincena, yo no sé, apoyándoles. Y después de todo esto, el rey tiene el valor de echarle la culpa a Elías por la sequía. Parece broma, ¿no? Que Elías, tú, el perturbador de Israel, ¿quién era el verdadero perturbador de Israel? Él. Ni el diablo. Era el rey. A veces le echamos culpa al diablo por cosas que él es inocente. Él es culpable de mucho. No lo excusamos. Pero a veces somos nosotros los que nos metemos en líos por nuestras propias decisiones. Y el mundo secular sigue igual hoy. Todavía nos echan la culpa a los cristianos por todo lo mal que pasa, cuando son ellos los que no quieren servirle a Dios. Y es fascinante porque supuestamente el rey es el que mandan, ¿no es cierto? Pero como Elías había respondido y obedecido la voz del Señor la primera vez, ahora el rey tiene que poner atención a Elías. Y ahora Elías es el que manda. Qué lindo, ¿no? Ahora Elías es el que le dice al rey lo que tiene que hacer. Y eso sí me gusta. Eso sí me gusta. ¿Cómo podía tener tanto valor Elías? Porque tenía una palabra de Dios. Nosotros también tenemos palabras de Dios si estamos dispuestos a aguantar el silencio de vez en cuando. Nosotros queremos que Dios nos ponga los mensajes en las nubes. Cuando tú me pongas una nube ahí que diga, Esteban, ve a o haz X, entonces yo te voy a obedecer. Yo nunca he visto una nube con mi nombre. ¿Ustedes? Pero Dios nos está hablando todo el tiempo. Imagínense tener este tipo de influencia sobre el gobierno. Nosotros más bien vamos al gobierno rogándole que nos haga favores, pero aquí él es el que está influyendo el gobierno. Tengo un amigo aquí en San Antonio que trabaja en la ciudad, en el centro de la ciudad, aquí en San Antonio, con familias muy, muy pobres que se meten en muchos problemas, drogas ilegales. Y él tiene un ministerio allá muy fuerte. ¿Saben que él tiene tanta influencia en la ciudad aquí en San Antonio que cuando un niño vaya desapareciendo en la ciudad, él es una de las primeras personas que llama al gobierno para ver si él sabe algo de ese niño? Qué lindo tener ese tipo de influencia, ¿verdad? Y eso pasa cuando somos obedientes y fieles al Señor. Lo que promovió a Elías con ese tipo de influencia y respeto era que cumplió la palabra del Señor. Juan 5:36, se los voy a leer. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, el mayor profeta de su tiempo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús que verificaba su ministerio? Las obras. Él lo dice aquí, ¿verdad? Ahora, entonces tenemos que hacernos esta pregunta. Si Jesús, en sus hojas, si Jesús tuvo que usar milagros para verificar su mensaje, ¿nosotros no? Todos creemos que Dios puede hacer milagros, pero lo que dudamos es si lo hará por nosotros o por medio de nosotros. ¿Amén? Y por eso hemos perdido mucha influencia. Mire ahora en el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El rey le está obedeciendo al profeta. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis, o se puede traducir vacilarás, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero qué actitud la de Elías. Qué valor. Qué reto. Elías sabía que él tenía el poder porque había recibido una palabra del Señor. Y aunque la adoración a Jehová era ilegal en ese tiempo, él llega y reta el sistema completo y les dice, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. ¡Qué reto! Principio 14, para tener resultados es indispensable combinar la palabra con fe. Hebreos 4:2, se los voy a leer, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces tenemos que tomar la palabra y añadirle ¿qué? Fe. La palabra sola no va a funcionar. Solamente fe, si no es basada en la palabra, tampoco va a funcionar. Tenemos que combinar las dos cosas para tener resultado. No sé si han oído de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards vivió hace 200 años, pero él era un predicador que tuvo un impacto increíble en esta nación, en las colonias originales de esta nación. Pero lo que fue increíble de este hombre, que trajo increíble avivamiento a esta nación, era que estaba mal de salud en sus ojos, era casi ciego y era sumamente tímido este hombre, muy tímido. ¿Cuántos son tímidos? Ok. Levantaría la mano, pero soy tímido. Bueno, este hombre era igual a tú si eres tímido o tímida. Y era casi ciego. Entonces, cuando él predicaba, él escribía sus mensajes palabra por palabra con letras muy grandes para que las pudiera leer. Y cuando él predicaba, predicaba leyendo su mensaje palabra por palabra y casi no se movía. De vez en cuando levantaba la mano para apuntar. ¿Ok? La mayoría dirían, ¿para qué ponerle atención a ese hombre? ¡Qué aburrido! Pero ese hombre tenía una fe y lo que decía era basado en la palabra, que miles de personas se convirtieron al Señor. ¡Qué increíble! Y era tímido. Por eso a veces se escondía casi detrás de lo que leía para no tener que ver a la gente. Imagínese, si él lo puede hacer, lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer. Amén. No hay excusa. Cualquier persona que lee la Biblia tiene que saber que es un libro sobrenatural. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, este es Jesús, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora la gente debate si esos son milagros más grandes o una cantidad de milagros más grandes. Mi opinión es que es una cantidad de milagros más grandes, porque levantó a varias personas de la muerte, hizo muchos milagros. Si podemos ganarle a eso, hey, echémosle ganas. Pero por lo menos podemos entre todos hacer muchos más milagros. El problema es que no hemos hecho ninguno de los dos. Y esto es muy importante, el verdadero evangelio es sobrenatural en sus hojas. ¿Nuestra fe es sobrenatural o es superficial? Esas son las únicas dos opciones. ¿Sobrenatural o superficial? La verdadera oración a Jehová era ilegal y la mayoría de los verdaderos predicadores habían muerto. ¿Cómo llegó el más grande avivamiento a Israel a este punto? Luego vamos a ver de lo que acontece aquí, que hay un super avivamiento. ¿Cómo llegó ese avivamiento a Israel? ¿Llegó porque Elías se cerró en su closet y oró por meses y meses y meses? Ahora, la oración es sumamente importante, así que no me malinterpreten lo que estoy diciendo. Pero aparte de orar, actuó. Y muchas veces no actuamos en fe. Oramos, pero después no actuamos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Oramos que Dios traiga avivamiento, pero después no salimos a orar por nadie. ¿Cuántos creen que si oráramos por el vecino que está enfermo y se sanara, habría avivamiento? Si nosotros actuáramos en esta fe sobrenatural, y yo me echo la culpa a mí también, ¿ok? No lo tomen como le estoy diciendo, es para todos, incluyéndome a mí. Si nosotros actuáramos con una fe sobrenatural y no esperáramos que la gente viniera aquí, si no salimos y oramos por ellos y se sanan, este lugar estaría lleno de avivamiento. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer, como Jesús dijo aquí en Juan 14:12. ¿Amén? ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? 3 personas. ¿Y los demás? Ay, soy tímido. ¿Cuántos pudieran orar por un enfermo? ¿Por qué no? ¿Cuántos han orado por un enfermo y se ha sanado? ¿Cuántos han orado por un enfermo y no se sanó? Ok. Pero si no hubiéramos orado por ellos, tampoco los que oramos por los que se sanaron no se hubieran sanado tampoco, ¿verdad? Tomemos el riesgo. Seamos arriesgados. Porque para eso Dios nos llamó, amén. Tomemos el reto esta semana. Busquémonos un enfermo para orar por él o ella. ¿Cuántos lo pueden hacer? Tengo que pensarlo, pastor. Ahí te aviso. Toma el reto. Arriésgate. Y si no se sana, pues nunca vas a saber si no oras por él. ¿Y qué tal si se sana? ¿Cómo te sentirías? ¿Amén? Exacto. Dios dijo que por la locura de la predicación la gente se salvaría, no el encerrarse en un closet y orar por años. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es la responsabilidad de nosotros desatar el poder de Dios que nos dio. ¿Amén? ¿Qué actitud de Elías? Dice, tengamos una competencia y sirvamos al que responde. ¿Qué pudiéramos decir hoy? Si Jesús realmente resucitó la muerte, entonces sirvámosle a Él. Pero no vacilemos. Principio 15. Necesitamos permitir que Dios nos cambie nuestras actitudes egoístas, arrogantes y de orgullo, porque más adelante pueden regresar a perjudicarnos. Versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pregunta, ¿Elías estaba diciendo la verdad? Lo voy a leer otra vez. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Era verdad? De a tiro. Okay, esta no era una mentirita. Esto era mentirota. ¿Cuántos han contado una mentirota? Y después decimos, yo no puedo ir a la iglesia el domingo porque soy muy pecador. Y si el pastor se da cuenta, me echa. No, yo nunca te he hecho. A lo mejor ni me doy cuenta. Pero si me doy cuenta, mejor que esté aquí que en cualquier otro lugar. Nosotros pensamos que Dios nos va a usar dependiendo de nuestra santidad personal. Y esto para mí es una gran lección. Porque vamos a ver luego que Dios responde increíblemente a la oración de Elías. Aunque había contado una enorme mentirota. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia hasta que yo arregle mi situación. Yo no me voy a acercar a Dios hasta que yo me componga. Pues, ¿cómo te vas a componer sin Dios? ¡Qué tonto! Es como decir, yo voy a ir al hospital cuando me sane. Que es absurdo. Pero la gente lo hace con Dios. Yo voy a actuar en fe cuando yo tenga todo perfecto en mi vida. Pues nunca vas a hacer nada por Dios. Vas a estar esperándote una eternidad. Me encanta la honestidad de la Biblia porque menciona esto. La Biblia no trata de cubrir los errores de los hombres de Dios, para que se vean santitos con ese gran aro encima de su cabeza. Los pone en carne y hueso. Eso es lo que me gusta de Elías. El hombre fracasó en ese aspecto. Sin embargo, aunque tuvo una palabra de Dios, todavía actuó y Dios respondió. Eso significa que anoche, si tú cometiste el más grande pecado en tu vida, si el corazón es contrito, Dios hoy todavía responde a su palabra, porque Dios no está honrando tu santidad, Él está honrando su palabra. Miren Isaías 55:11, no está en la pantalla, porque no se los di a los hermanos, no es culpa de ellos. Pero si tienes tu Biblia, mira Isaías 55:11. Quiero enseñarte algo. ¿Lo tienen? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios honra su palabra, aunque tú no seas perfecto. Y gracias a Dios que no espera que yo sea perfecto. Porque si Él esperara que yo fuera perfecto, tendría que esperar mucho tiempo. Tendría que esperar hasta que yo llegara al cielo. Ya en el cielo no sirvo para nada aquí. Amén. Tomemos el riesgo, hermanos, de buscarnos a alguien que tenga una gran necesidad. Principio 16, el último que vamos a ver hoy. Nuestro mensaje debe ir acompañado de lo sobrenatural. Primera Reyes 18:23. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Cualquiera puede decir que su Dios es el Dios verdadero, pero aquí dice, busquemos la prueba. Los profetas del Antiguo Testamento tenían poder. Jesús y sus seguidores tenían poder para hacer milagros. Pero a Pablo le acusaron de no ser auténtico. Y por eso él escribió, era una de sus razones por escribir Primera de Corintios. Y él comienza al principio con una defensa teológica, pero en el capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, poder. Un predicador dijo, yo he descubierto que entre más denuedo yo predico la grandeza de Dios, más grande Él se manifiesta. ¿Quieres ver a Dios grande en tu vida? Compártelo grande con los que están a tu alrededor y van a ver un Dios grande. Hablemos de un Dios grande, no hablemos de lo que no tenemos aquí. No hablemos de nuestras desventajas. Podemos tener todas las desventajas del mundo, pero no importa porque tenemos un Dios que tiene todas las ventajas del mundo. Amén. Ese es el que servimos. Ese es. T.L. Osborne, no sé si han escuchado de él, pero es un predicador que tuvo milagros y él está vivo todavía. Muchos milagros en otras partes del mundo, pero cuando él comenzó, él estaba predicando en el país de la India y estaba muy frustrado porque no veía muchas conversiones. Y él regresa a los Estados Unidos y comienza a pedirle a Dios, Dios, ¿por qué la gente no está salvando? Y dice, porque tú no estás obrando en lo sobrenatural. Tú regresa y obra en lo sobrenatural y vas a ver la diferencia. Él regresó a India y como dicen, el resto es historia. Él comenzó a predicar la sanidad de Jesucristo, los milagros. Mucha gente se sanó, miles, estamos hablando de miles de personas y de consecuencia muchos se salvaron también. Hermanos, Jesús necesitó milagros para verificar su ministerio y nosotros no. Necesitamos ver más de esto. Cuando uno habla de las sectas falsas, yo he hablado con muchas personas de sectas falsas y me meto en argumentos teológicos, pero Piensa en esto. ¿Cuántos de las sectas falsas te pueden describir un milagro de sanidad en su vida? Yo no he hablado con ni un solo mormón y testigo de Jehová que me han dicho, Dios me sanó. Yo estaba muriéndome de esto y Dios me tocó. Pero nosotros sí tenemos ese mensaje. ¿Por qué no aprovecharlo? Amén. Amén. Principio, en el caso de Elías, a la gente le parecía súper buena la idea, no tanto a los profetas falsos. En las iglesias de hoy, la mayoría de la gente está lista para ver el poder de Dios, y a veces no tanto los líderes cristianos. Es conveniente no predicar los milagros porque eso les quita la responsabilidad de actuar. Pues aquí, hermanos, no nos vamos a quitar esa responsabilidad. Es muy conveniente decir, bueno, Dios tal vez de vez en cuando sana, pero casi no. Entonces, yo no tengo que ser responsable. Es muy conveniente. Pero no buscamos la conveniencia, hermano, buscamos la transformación de vidas. Amén. Versículo 25, y ya vamos a terminar con este texto. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. La importancia era esto. Ellos estaban tan desesperados por agradar a su Dios, para que Él respondiera, que ellos mismos estaban dispuestos a ponerse sobre el altar para que fueran sacrificados de ellos mismos, para que respondiera su Dios falso. La buena noticia, hermanos, es que nuestro Dios ya se puso sobre el altar por nuestros pecados. Amén. Cerremos los ojos.